Cuatro caminos,
cuatro senderos,
cuatro luces,
cuatro fuerzas,
cuatro experiencias,
cuatro elementos,
cuatro talentos,
cuatro mujeres,
cuatro diosas.
Cuatro décadas.
Cuatro décadas.
Cuatro décadas.
Cuatro décadas.
Al final,
somos todo eso y más
con una sola intención:
llegar a ti. Cuatro décadas. Yo soy Karina de León. Estoy aquí para ayudarte a explorar tu ser. Desde quién eres, quién quieres ser o en quién quieres convertirte.
Yo soy Karen Esparza, creativa, soñadora, amorosa.
Hola, soy Ruth Mier, una mujer apasionada de la vida, y estoy aquí para acompañarte a descubrir lo bello que es la vida, compartiéndote mi experiencia y mis aventuras, y todo lo que me llevó a entender la belleza de la vida, y sobre todo, que siempre hay algo por lo que vale la pena vivir.
Yo soy Natalia Carrillo, y de mujer a mujer te digo que siempre hay una mejor forma de vivir, una puerta y una posibilidad. Te invito a abrir nuevos caminos y trascender.
Cuatro décadas.
Ya comenzamos.
Un martes más.
Un martes más. Ay, qué bonito soy yo. Sí. Un martes más.
Bendecidas por estar aquí.
Bendiciones,
¿no?
Chicas bellas. Aquí estamos todavía con la carrera de compartir, ¿verdad, Natalia?
Sí, todavía aquí. De dos fugas.
Conéctense. Aquí estamos todas carrereadas. Y...
yo les tengo que confesar que vengo emocionada por escuchar la historia de Karen.
Yo vengo también muy emocionada, intrigada.
¿Qué nos irás a contar hoy, Karen?
Bueno, pero... abrimos capítulo de preguntas y respuestas, solo escuchamos.
Sí, se me hace más fácil preguntas y respuestas, porque sí me quedé pensando, ¿qué les voy a contar? Y luego, o sea, como retomando algo de los programas, dije, bueno, desde la historia que mi mamá me contaba a mí, ¿no? Sí, siempre me dijo, fuiste porque soy la nieta mayor del lado de mi papá, soy la sobrina mayor del lado de mi papá, soy la hermana mayor.
Digo, amerita que empecemos brindando porque vamos a hablar de Karen, pero la diosa está muy entretenida.
Compartiendo.
No, bueno, pues mientras les damos la bienvenida a todos, a todos los que nos ven y nos escuchan.
La bienvenida. ¿Y quién quiere saber de Karen?
Gracias por acompañarnos, ¿no?
Claro.
Los que se conecten, pregunten por favor a Karen, que hoy Karen está para contestar todas sus preguntas.
Aunque no quiera.
Nosotros invitamos.
¿Quién es Karen? ¿A qué se dedica Karen? ¿Cómo llegó a dónde ha llegado? No sé, mil preguntas, pregunten.
Claro, pero hay que ver primero por qué nos queremos conocer hoy a todas las diosas.
Tema importante.
Ajá, resulta que tenemos 4 meses, cumplimos hoy, me parece.
Iniciamos el cuarto mes.
Y en eso es así como que 4 meses, 4 diosas, pues hay que conocerlas, porque a lo mejor si nos han visto por ahí, nos han estado siguiendo, pero de repente, bueno, ¿y esas quiénes son? ¿O por qué? ¿O qué?
Entonces
dijimos, bueno, pues mejor estos 4 meses.
¿Dónde las encontramos?
Exactamente. 4 meses, 4 diosas, pues empezamos con la más peque.
Con la más peque, de principio.
De edad.
Sí, de edad.
Sí, porque estamos al revés. Y quiero decir salud.
Salud. Por las veinteañeras, que el este día representa...
Porque este mes cumplo años, chicas. Quiero que sepan.
El domingo.
Salud, Dani.
Ahí deben mi copa, dice Dani. Ay, está con la botella.
Seguimos en deuda con el productor, por cierto.
Va a decir Dani, denme la botella.
Sí, o sea, a mí no me dan copita.
No, y aparte Rudy y yo cada día llegamos más temprano.
Sí, o sea,
se viene primero el chanchismo, ¿verdad?
El próximo martes ya nos llevamos 2. La de nosotras, sí.
No, y si llegamos y dijimos, ¿vamos por algo? Sí, pero las copas, las trainadas. Bueno, ¿qué hacemos?
Vamos a comer cacahuates. Si gustan botanear.
Bueno, entonces, el programa vamos de hoy, público conocedor, vamos a conocer la historia de Karen Esparza.
Una diosa.
La de los veintitantos. La de rayados. Si no la está viendo, imagínesela con una camisa rayada.
Una faldita mini, una chiquifalda negra.
Muy sexy, con su mini falda y su bota de chica mala.
Hoy vino adecuada a hablar de ella. Sí. Dijo, hoy me voy a explayar y comienzo con mi imagen. Toda ella.
empoderada.
Entonces nos platicaba Karen que se puso a pensar cómo iba a compartir quién es Karen, ¿no?
Sí, lo pensé. Pues les decía que del lado de mi papá soy la primera.
Ahí está.
Soy la primer nieta, la primer sobrina, soy la mayor, tengo dos hermanos. Pero pues también me quedé chiquita al lado de ellos. Muy.
¿En qué sentido?
Están muy altos.
Ok.
Ay, ya sé.
Tú estás alta y ellos están.
Sí. Y el más chico es el más alto.
Ok.
Imagínense. ¿Dónde le?
Oye, Karen, ¿y a qué te dedicas? Bueno.
Bueno, soy licenciada en comunicación. Entonces, pues hago muchas cosas.
¿Cómo qué?
Porque la mente es muy ágil.
Ajá, exactamente.
Comunicación, sí. Pues justo le platicaba a Ruth que en Vidonco Imagen vamos a hacer como una campañita para el Octubre Rosa. Invitamos a las chicas que han pasado por cáncer a una sesión de fotos para empoderarlas. Y fueron 2 días de sesiones de fotos. Entonces yo tomé las fotos, una amiga me ayudó a maquillar y pasó un hecho sorprendente.
Cuéntanos.
¿Cuál es el hecho sorprendente?
Estamos escuchándote.
Bueno, pues.
Estoy bien atenta.
Estoy hablando con un zancudo ahorita, ¿verdad?
Sí, pues ya estábamos, porque el sábado terminamos como a las 10 de la noche, ya así ya muertas mi amiga y yo. Entonces fue como de, pues hay que tomarnos 2 cubitas de tequila y nos vamos a dormir y mañana recogemos todo este desmadre de maquillaje y de casa porque todo quedó patas para arriba. Y en el estudio está un cubo de luz, entonces se escucha que cae un pinacate. Entonces ahí voy yo por el radio a matar el pinacate, sacarlo, ya no sabía qué hacer. Y en eso nada más veo algo pasar y yo, ay, ya se metieron los zancudos. Yo estaba en dilema con todos los insectos. Y pues resulta que lo que se metió fue una libélula.
Ay, sí. Qué padre.
Bien preciosa.
Sí.
Ya nos enseñó la foto.
Sí.
Azul.
Entonces, pues ya nada más mi amiga y nos quedamos así como de, pues sí, ya mejor destapa la de tequila porque son como muchas emociones encontradas aquí. Y ya, no me puse a llorar porque realmente fue algo como muy bonito y como muy liberador. Entonces lo que nosotros decíamos era que toda esa energía que se había vivido, ahí estaba.
Uh-huh. Pero platícanos, ¿qué significado le diste tú a esa libélula? Porque podemos interpretar muchas energías. Cosas.
Ajá. El significado que yo le di es que mi mamá fue a visitarme y a decirme, hola, aquí estoy.
Gracias,
sí.
Te amo.
Sí, como un tipo de apoyo de qué bien lo que estás haciendo. Hablando.
Sí.
Y es sí. Que tú, ¿desde hace cuánto tiempo empezaste a trabajar con mujeres que tuvieron cáncer?
2 años, casi 3 en febrero. Uh-huh. Como ya lo hemos comentado luego en otros programas, el proyecto estaba como desde el 2018, ahí guardadito.
En un cajoncito.
Y cada que pasaba como, pues, yo me enfrento pues al cáncer con mi mamá, entonces cada que yo tenía una duda que yo buscaba y yo anotaba. Y ahí quedaba. Hasta que ya voy a un congreso, conozco a Cari y ya empezamos a hacer las cosas.
A ver, una pregunta.
Sí.
Tu proyecto que dices que guardaste en el cajón, ¿fue antes de saber que Mari tenía cáncer o cuando ya sabías y fue una manera de expresar a través de la escritura una emoción? No sé. ¿En qué momento fue este proyecto?
Cuando ya sabía. A mi mamá la detectan a finales del 2017, entonces yo te digo que todo 2018 fue pues el descubrir, desde sus tratamientos, el buscar pelucas en Zacatecas, el que yo siempre he dicho que un folleto que te dan en los institutos de salud nunca son suficientes, porque yo tenía muchas dudas y el folleto no me resolvía nada, ¿no? Entonces, ¿qué debes comer y qué no debes comer? Entonces mi mamá salía de quimio y el folleto decía, no comer papas fritas. Y mi mamá quería comer papas fritas, entonces yo me enfrentaba a, ¿qué hago?
No decía que sí puede.
Uh-huh. Y desde hoy, de lo que sabes, ¿qué hubieras hecho? ¿Le habías dado las papas fritas?
Ah, no, es que yo se las di.
Ok.
Yo negociaba. ¿Y qué dices?
¿Para ti era bueno eso?
Sí, ahora dices, yo bueno prefería que comiera a lo que se le antojara, de lo que tenía ganas, a que no comiera nada. Uh-huh. Entonces era lo que hacía. Y a veces negociaba con ella, le decía, bueno, pues hoy te dieron quimio, quieres papas a la francesa, mañana tal vez te voy a dar otra cosa de lo que quieres, pero te voy a dar verduras.
Le incluye las verduras.
Sí. Entonces sí negociaba luego de repente como con ella en eso.
Okay. Entonces definitivamente fue a raíz del que le detectan a Mari la enfermedad, ¿no? Sí. Y fue ahí donde tú, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo lo plasmaste? O sea, si puedes compartirnos tu emoción,
sí,
¿no?
Sí, pues te digo que era más que nada por todas las dudas que yo tenía, que para mí no era como suficiente. El que mi mamá también, tan ella con su vanidad, me dijera, si no tengo una peluca, yo no me voy a ir a quimio, entonces... ¿Cómo la encuentro? ¿Qué hago? Y todas las que le llevaba, no me gustan, no soy yo. Uh-huh. Entonces, era como esa impotencia de, ¿y ahora qué hago? Si ya recorrí todo.
Y no saber qué hacer, ¿no? Con cómo reaccionar, más bien.
Sí.
Ante, pues no sé, si tú percibías o te sentías triste, preocupada, ansiosa.
Sentía
no sé.
Todo, y luego a veces las palabras que me decía mi mamá, luego también era como, ya no tengo un seno, ya no tengo cabello, ya no soy mujer. Entonces era como de, híjole, ¿qué le digo?
¿Y qué le decías?
Que para mí era muchísimo más que eso.
Porque yo imagino que, por ejemplo, no sé ahorita cuántas mujeres pueden estar en esa misma situación en este momento. Bastantes. Compartiendo con mujeres que padecen esta enfermedad. Sí, está bien así como lo dije.
Sí.
Y pues, ¿qué? O sea, yo creo que igual se pueden estar sintiéndose, ¿no? Igual. ¿Qué le digo? A lo mejor muchas hasta en el afán de, por ejemplo, ahorita que dices, me dicen, no le des papas fritas, y yo le daba papas fritas. Y a lo mejor muchas, ¿cómo? Ay, o sea, ¿cómo es posible?
Sí, sí, sí.
O sea, en el afán de cuidar, de seguir las instrucciones al pie de la letra, a mí me llama eso la atención de, yo le daba. Bueno, pero ¿por qué lo hacías? O sea, pues si era el no.
Mi intuición me decía que lo hiciera, ¿no? Porque yo también decía, no me puedo poner a pelear con mi mamá si me está diciendo que quiere papas fritas.
Y que después descubriste en los workshops que se dan en vida que es mucho mejor darles lo que piden, aun así sea una gordita de chicharrón, que los ponga contentos y felices en ese estado, que un plato nutritivo y saludable, tristes o enojados.
Fíjate, si es cierto.
Es mucho más enriquecedor para ellos, y nos lo han dicho de todo tipo de expertos, pero principalmente una nutrióloga holística, ¿no? Que dice, si estás enojado, mejor ni comas, o sea, tengas lo que tengas, ¿no? Mejor date espacio, date una pausa, agua, etcétera. Pero en este caso, hasta los niños con cáncer, digo, retomando esa plática y también para esta información a quien le funcione, que decía, no chocolates, no cosas refinadas, etcétera, pero ¿qué es lo que al niño se le antoja? Entonces, a cualquier persona, a cualquier ser humano, ser vivo, le nutre más lo que disfruta que lo que debería de comer.
Claro.
Pues yo creo que sí.
Por eso me encantan las flautas y los sopas. No debería comer tanto.
Pero es que sí era como, porque realmente puedo decir que mi mamá no tuvo como tan marcados los efectos secundarios. Yo me acuerdo que ella salió de su tercera quimio y llegó y sacó todo del closet y yo, mamá, es que siéntate, o sea, les fue la tercera, aguanta, no, y quítame eso, y eso porque yo no alcanzo, y anduvo súper activa todo el rato.
Oye, ¿y a qué se deberá? Fíjate que el otro día tuve la oportunidad de platicar con una gran amiga, sí, me está viendo Carmen, hace antier, creo que la vi, ella también padeció cáncer, y ella dice, pues, para mí fue como volver a vivir, o sea, darme cuenta de que había a lo mejor perdido, entre comillas le pongo, mucho tiempo, y entonces yo salí de mis quimios, y por eso me recuerda, porque si yo salí de mis quimios y me iba a correr, digo, a caminar, o sea, me iba a caminar una hora, iba con un amigo, un día hasta me fui a echarme una cheves porque iba a ver un amigo que quería ver, entonces dices, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, esa parte de decir, bueno, pues a lo mejor estoy enferma, pero pues estoy viendo mi oportunidad de vivir lo que no he vivido, no sé.
Fíjate que de lo que dices ahorita, Nat, digo, yo aquí meticheando, ¿verdad? Pero desde todo lo que ahorita platica Karen de ella, bueno, en esta etapa que ella habla, pues me tocó estar de cerca en esta última fase y donde ella enfrentó, confrontó el decir, estos miedos, estas dudas las quiero hacer o trascender en información, ¿no? Las quiero llevar a todos los rincones que lo quiera acceder, porque pues Karen es la que se ha encargado de que esté en YouTube, de que esté en las redes sociales, de que se hayan grabado todos estos workshops, etcétera. Y entonces eso habla de la calidad de vida, claro, ¿no? Lo que ahorita comentas de Carmen, de que un gran porcentaje, no voy a decir que todas, porque lastimosamente no es así, uh-huh, buscan una calidad de vida. Entre ellas Sonia Mares, después de su última quimio, ganó un maratón. Bueno, no ganó un maratón de que sea el número uno. Para ella es, yo gané el maratón. Claro. O sea, terminé el maratón. Yo digo, wow, hoy que me salí a caminar por la mañana, justo iba recordando estas anécdotas de estas personas que dije, ¿qué necesidad tener una enfermedad terminal o un diagnóstico sacudidor para hacer lo que para nos encanta?
¿No? Claro. ¿No? Sí, o sea, no dejes que llegue ese momento, o sea, vive ya.
Y eso es algo que, bueno, hoy que hablamos de la historia de Karen Esparza, Karen Montserrat o Montserrat.
Montserrat.
Karen. Primero es Karen.
Primero es Karen y luego
Karen Montserrat Esparza
Castañeda.
Castañeda, porque también tiene ama. Sí. ¿No? Diría una amiga. Entonces, Karen Montserrat Esparza Castañeda, tal cual, su nombre de pila y la energía que la contiene.
Sale por ella.
Que nació el
7 de abril del 93.
3 de abril.
Sí,
ay,
sí, claro,
de
abril. Es Ariana.
Ah, no, o sea,
a las Aries.
O sea, que aquí la única que no es Aries eres tú, Ruth.
Sí.
Ay, Ruth, qué fea. ¿Pero qué creen?
Qué malea.
Soy Libra. Ay. El equilibrio.
Está bien.
Fíjate que a mí me dejó una gran lección ahorita lo que... ¡Oh, pues!
No sacudo aquí, o sea, que ya nos trae.
O me picas o te vas.
Me picas y te vas, vamos bien ya.
Sí, sí, sí.
El entusiasmo de vida que yo veía en Mari cuando, pues, me preocupé porque no la veía, fui y la busqué. Dije, Mari, no te veo, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y me topo con esa noticia. Pero la encontré sin cabello. Uh-huh. Pero no porque se le cayó, sino porque ella se lo cayó. Uh-huh. Ella dijo, se me va a caer. Pues de una vez me lo quito, me animo yo sola. Se buscaron la peluca, le dice, y esta es mi vida. Así estoy y la voy a enfrentar con una actitud. Porque yo le decía, yo así más preocupada, las quimios, ¿quieres que te acompañe? No, me acompaña mi hija, nos vamos a no sé qué. Yo, así bien preocupada, pues es que a lo mejor necesita que la lleven, que la muevan, ¿no? Ella siempre con una actitud muy positiva y siento que te la dejó.
Ella siempre no quería preocupar a las personas. Ella también llevaba un tratamiento en México y una vez a una de mis tías le dijo, me voy a ir con Ruth en el camión.
¿Y no era cierto?
¡No era cierto!
Oh, ¡nunca me enteré!
No, entonces luego me dice mi tía, pregúntale a Ruth, que no sé qué tanto, y le dije, pues no se me hace como tan descabellado, porque Ruth la ha llevado a la radio y ha andado ahí, y le dije, pero pues sí suena como raro. Y luego ya le hablo a mi mamá y, no, me voy a ir yo sola. Y yo, ¿por qué? O sea, si hay tanta gente que te puede acompañar, ¿por qué a fuerza?
Que te quiere acompañar.
¿Por qué a fuerza irte sola? Ay, no, a mí no me gusta andar molestando. Allá voy a ver a tu hermano y ya.
¿Y no te has visto en ese espejo?
No, porque creo que he aprendido yo también a recibir.
Claro.
Una vez me dijo mi mamá una cosa que se me quedó como muy grabada. Yo estaba trabajando en Aguascalientes y... pues estaba trabajando ahí en periodo de feria, no venía, y justo vine al workshop, y me debían como 2 días, me quedé los 2 días, y mi mamá empezaba como a traer como ciertos detalles, entonces me quedo esos días, y pues ya yo tenía que regresarme, ya no había como más, y no, yo le hablé a mis tías, o sea, puedes venir, tiene cita en tal lado, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, nada más pues no quiero que esté sola, mi hermano sale a tal hora, que movilice todo. Y el día en la noche porque mi mamá decía, pues ya vete en la mañana, vete en la tarde, yo no, me voy mañana en la mañana, de la central no me queda lejos el trabajo y pues ya. Entonces, en la noche que voy a despedirme de ella, le digo, me voy mañana temprano, no te voy a despertar, cualquier cosa me avisas. Nada más me agarró y me dijo, gracias. Dije, ¿por qué? Dijo, porque yo no sé cómo tan rápido moviste todo. Dije, porque hay que aprender a pedir ayuda.
Claro. Oye, fíjate que eso que dices me recuerda mucho, o sea, el tema de tu mamá, en cómo las mujeres hemos sido criadas.
Claro.
O sea, no voy a molestar a nadie. Uh-huh. O sea, yo soy lo último. O sea, no importa que yo a lo mejor, voy a poner entre comillas, me encantan las comillas, se me sacrifique, entre comillas, por todo mundo, pero yo no molesto a nadie. Y es la manera en que a cuántas de nuestras madres y abuelas nos criaron, o sea, de tú al último, o sea, no molestes, tú puedes sola porque eres mujer, o sea.
O en qué temas también nosotros, ¿no?
¿Cómo?
Porque, o en qué temas también nosotros somos así, o sea, porque no siempre tiene que ser un general, uh-huh. Pero hay temas, por ejemplo, en lo emocional, en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, que dices, yo puedo sola.
Ajá. Y fíjate que estoy leyendo un libro que me encanta, ay, se los voy a recomendar, luego se los voy a mandar, que se llama, ay no, me encanta, se llama Mujeres con Hambre de Hombre, no sé si ya lo leyeron, sí. Ay, pues bueno, precisamente por eso me lo recuerda, ¿no? Porque es esa parte donde en algún momento nos dicen, bueno, nuestras madres y nuestras abuelas nos dicen cosas como, tú puedes sola, y tú las viste a ellas, en ese sacrificio, o sea, en ese estar para todo mundo, pero luego nosotras, es así como ese mensaje, tú puedes sola, no ocupas un hombre, entonces ya nos masculinizamos un chorro, que no vemos precisamente esto de ser mujer, como tú dices, el dar y el recibir, que es parte también de, no nada más es déjame doy, o nada más deja recibo, es también el dar y el recibir.
O ahorita que dijiste ese libro, primero leí el de Mujeres que Aman Demasiado.
Ese no lo leí. ¿No?
Y es como el extremo, pero muy de la mano, pues, uh-huh. En dejarte a ti al final.
O siempre. Sea,
al final es tú.
O Mujeres entonces, Invisibles también, ¿no?
Ajá.
Otro sí. Libro que también.
Pero retomando la invitación de Karen, que dijo, háganme preguntas. Y la verdad es que si por alguien o tu inspiración pero es que has hecho no. Muchas cosas. ¿Tú? Yo no.
No, porque
esto está quedando grabado.
No limitaste, hasta ahorita ya no vale. Ya,
está bien.
Ya llegué, ya estoy aquí, entonces me saco el cuchillo. Ah, no es cierto. Yo conocí por tu inspiración de tu mamá. Y para mí es pues algo que nos unió, ¿no? En las historias. Yo con la mía, tú con la tuya, pero historias. Al final que nos unieron.
Venga,
pero yo quisiera conocer más de Karen y no quiero desaprovechar este momento al aire y que estamos en tribuna y vulnerables para responder desde el corazón, como lo hemos hecho estas cuatro diosas. Para ti, ¿qué le dirías o qué escuchas más bien que te dice la Karen dentro de 4 o 5 años? Está enfrente de ti la Karen de 32, 33 años. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te imaginas? ¿Qué sientes que te dice?
Sigue adelante. Yo luego también diciendo, yo pensando, ¿qué les voy a decir? yo creo que mi niña interior es justamente lo que soy hoy. En las anécdotas de la familia, mi abuelita también siempre me dice, hija, ¿te acuerdas cuando te subías a cantar arriba de la mesa? ¿Te acuerdas? O sea, siempre me dice, siempre con un micrófono, siempre en los escenarios, siempre gritando.
Comunicando.
Sí.
¿Y aquí estás?
Sí. Entonces creo que pues por esa parte mi niña interior es muy feliz.
¿Y por qué? Bueno.
Es que retomando esa pregunta, es que es ir hacia el futuro. Yo, pues ya estoy en los 30, entonces en los 20, y te veo, y obviamente tu historia es muy diferente, todo el asunto, pero a veces me he dado cuenta que no vemos tan claro como nos ven desde fuera, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta es de, ¿tú cómo ves a la Karen dentro de 4 o 5 años? ¿Qué te dice de frente? Porque si yo fuera Karen Esparza, desde la conciencia externa que tengo de verte hoy, yo creo que no tienes ni idea de lo que te dirías a Karen.
A ¿no? ver, pues expresa.
No, yo creo que
ese sigue adelante
se quedó
es muy
detrás de las nubes, pues él siempre, muy general, siempre es azul.
Muy subjetivo.
Pero yo creo que la Karen de esa edad está enamoradísima de ti. Está más disfrutando cada uno de sus logros. Haces tantas cosas, Karen, que sí te das cuenta, pero no sé qué tanto te das espacio de disfrutarlo.
Por ejemplo.
Sí, creo que sí me doy cuenta que hago muchas cosas, pero no me detengo a disfrutar.
Y este espacio es para ti y no lo estás disfrutando.
Sí.
¿Sí lo estás disfrutando? No. Sí.
Esa es mi percepción, quizá porque el responder ambiguamente sí adelante es de verdad, yo te veo una mujer más profunda, más enamorada, más intensa, pero desde lo que tú te das a ti misma. ¿Sí me explico? No sé si estoy siendo clara.
Sí, claro.
Porque tú eres una diosa que aquí tienes un don y un talento muy claro. Todo lo registras, ¿no? Con libreta o sin libreta, lo registra. Y tiene una capacidad de absorber la información y de transmitirla, que yo cuando recuerdo que pasa 1 o 2 horas ya tenemos el spotting, ¿no? Uh-huh. Y entonces así de, no, ¿a qué hora hizo esto Karen? O sea, yo llegué a lavar los trastes y ¿qué onda con Karen, no? Entonces es un dinamismo tan interesante que, bueno, desde tu enneagrama yo sé por qué, pero que a lo mejor yo te invito desde mis 30s, desde este otro lado, que a lo mejor Ruth, no me quiero imaginar todo lo que te podía decir, que de verdad disfrutes y te enamores de cada uno de esos logros. Vi las fotos que subió las chicas, por ejemplo, de la sesión de fotos que subiste, digo, que tuviste, y generas bastante placer y amor y gozo a tu alrededor. Y no es que tú solo participes, o sea, tú lo generas. Pero de pronto, no sé qué tanto lo disfrutas, esa es mi duda, ¿no? ¿Qué tanto te das ese espacio de gozar ese logro? Esa meta alcanzada. Y justo aquí decía, por ejemplo, Monse, un gran ser humano y con un corazón enorme. Las adoro con el corazón, ¿no? Un saludo para Monse. Dice Angélica Flores, saludos para todas y muchas bendiciones. Otra chica de aquí, de Vida en Coimagen. Alejandra Berumbe, nuestra querida Alejandra, dice, saludos, sigue adelante, amiga. Que diga, dice Ale, ¿no? Que diga. Que diga.
Lo que esperamos es, ahí está la pregunta.
Estás aquí en la mesa.
Fíjate, antes de que nos contestes, quiero así como que orillarte.
Orillate
a la
orilla.
Te quiero orillar.
Ay, mi Karen.
Y te voy a decir por qué. Yo me acuerdo también de esa pulguitilla chiquitilla, traviesa, que subía, que brincaba, muy inquieta, efectivamente, muy inquieta, muy habladorcilla y platicadora. Y se juntaban Ale y ella, y quién las callaba, ¿no? Crece Karen, como cualquier otra, pues, una vida. Caídas, tropezones, alegrías, llantos, bla, bla, no sé. Solamente cada quien tiene su historia. Pero estamos en un punto donde se cruzaron cuatro historias, que es este. Pero hubo una razón por la que se cruzaron esas cuatro historias. Cuando yo reencuentro a Mari, porque pues fuimos amigas, bueno, todavía es mi amiga, la adoro, desde prepa, y nos separamos un tiempo. Un día dije, la voy a parar en la calle porque me la encontraba y no me hablaba, y un día la paré y le dije, ¿por qué chingados no me hablas? Pues usted no me habla, pues te estoy hablando. Total que nos volvimos a reencontrar y reencuentro a Karen, ¿no? Sucede lo inesperado, porque nadie lo esperamos, que a lo mejor en otra dimensión podemos decir, pues es normal, porque realmente lo es. Y te veo, te reencuentro, te veo en Oncoimagen. Entonces, yo que observé en Karen, y quiero que me digas que estoy mal. Que observen imagen, una necesidad de decirle, madre, estás viva, espérate, no te estás yendo, lucha. Y Mari lo sentía, y precisamente por eso no quería molestar, porque quería demostrar que no estoy vieja, no estoy acabada, no estoy enferma, y estoy luchando por mí con todas mis fuerzas, porque la sentí, porque lo platiqué con ella, porque vibramos juntas. Entonces yo veía a Karen como momentos así de flachazo, llegaba y ya me voy, ya vine, pero ¿cómo le hago? Porque no quiero que mi madre se acabe. Quiero decirle, tienes vida, vamos a luchar, ¿qué puedo hacer por ti? Igual que ella, no se lo dijiste, sí se lo dijiste, no sé, quiero que tú me lo digas, pero puedo ayudar a alguien más, y en ese alguien más voy a seguir luchando por ti, mamá. Pero estás luchando por ti. Estás luchando por ti, y es lo que yo siento. Te refuerzas en esa fuerza de Mari, que era débil, porque tenemos que de cara así decir, sí soy fuerte, pero también denme chance de ser débil. También denme permiso de no poder. Pero no me quiero sentir vieja, no quiero que todo mundo diga, la tenemos que ayudar. Y esa era la impotencia. Es querer decirte, no te voy a dejar, te voy a ayudar, pero ¿cómo le hago? La misma enseñanza, yo puedo sola, pero no te digo, aquí estoy, pero no estoy, voy, arreglo todo, como Mari les arreglaba todo en su momento, pero les dio su libertad. Pero ¿dónde estaba esa Karen que le daba miedo enfrentar una realidad? Porque cuesta, porque es tu madre. Y pues estás chiquita, la verdad, estabas chiquita. Te dejó chiquita. Para mí estás chiquita, son 20 y tantos. Caray, son 50 y tantos. ¿Y qué le hubieras querido decir a Mari? Te quiero inyectar energías, quiero que vivas, quiero que disfrutes, y lo quiero hacer por ti. Y es la pregunta que te hace, Karina. ¿Cómo te ves después de esto que viviste o de lo que has vivido en 50 años? Lo que tú querías que Mari entendiera.
Entendiéndolo yo.
¿Cómo?
No sé, el tiempo lo dirá. Pero sí le dije, yo cuando lanzamos el video del primer workshop, fue como, voy a llegar a la casa y que le voy a decir a mi mamá. Y me dijo solamente, si es lo que tienes que hacer para estar bien, porque no tuviste tiempo de asimilar las cosas, hazlo. Yo no quiero, hijo, y yo no le deseo a nadie que pase por lo que yo estoy pasando. Hijo, hazlo. Lo hice. Y puedo decir que después de que falleció mi mamá, sí dije, ya no quiero hacer nada. Pero esa voz interna me decía, si empezaste por ella, tienes que continuar. Yo cuando viví el duelo, que me encerré y sí dije, no quiero nada. Pasó noviembre, diciembre, enero, y todavía aparte de febrero yo decía, no, ya no voy a hacer nada. Hasta que me levanté de la cama y dije, lo tengo que hacer.
¿Y qué?
Porque para mi vida es ese amor infinito que le tengo. Que también se lo dije. Yo no sabía que estaba convulsionando y yo me acerqué y le dije, mamá, te amo, vamos a estar bien. Entonces yo me quedo con que lo último que escucho de mí fue, te amo.
Y vamos a estar bien.
Y vamos a estar bien.
Estemos donde estemos.
Sí.
Y realmente está bien.
Salud por ese silencio.
Que dice mucho también, ¿no?
Llorar.
Yo, que silencio también dice mucho.
Es más fácil una pregunta incómoda.
¿Eres virgen?
¿Eres? Ops. Chin. Bueno, vamos a cortar eso con un saludo de...
Oye, mejor una de esas dice Carla. ¿Cómo las que es más fácil contestar?
Es revelador, yo creo que para todos... las sacudidas, las formas, las figuras, las texturas, los sabores y sinsabores de la vida. Pero yo interpreto desde mi experiencia que al final se agradece.
Sí.
Al final se agradecen, al final se honran y al final los dignifican, cuando les damos un significado diferente, ya dejando de lado de pronto esa acostumbrada y famosa víctima, ¿no? Que nos imprimieron con Pepe el Toro y la Chorreada. ¡Y el torito!
Sí.
Y como dejar ese victimismo y hacerlos protagonistas ya de una vez en vez. Y Pues no sé, yo sé que vida, aunque imagen, tiene vida para largo, eso sin duda.
Tiene vida.
Los recursos que se han dado y las formas y lo que ha fluido, pues es maravilloso. Y justo hace un par de horas me escribió una persona que me dice, quiero donar una trenza para que me hagan una peluca. Y yo así de, ternurita, ¿no? Se ocupan mínimo.
Para una trenza, para una peluca.
Una trenza, ¿cuánto me cueste? Que no sé qué. Entonces, como pronto la ignorancia sí es maravillosa, pero también la ignorancia compartida es todavía más, es más magnífica.
¿Sabes qué, a mí, qué, Cari? La desconfianza.
Claro.
O sea, yo me he topado muchas veces con eso, de la trenza para una peluca. Yo, pues, es que no se puede. O bueno, uh-huh, te la doy, pero quiero estar presente cuando le entreguen la peluca a la persona con mi trenza. Y pues, sí, es que no se
como
puede.
Como para cerciorarse, ¿no?
Sí,
no. Quiero estar segura que se la van a dar y no la van a vender.
Sí, entonces yo lo que hago, pues, es enseñarle las pelucas de cabello natural. Y, ¿sabes qué? Este es el resultado. No sé. Sí. ¿En cuál de las pelucas que nos van a entregar venga tu cabello?
Claro.
Pero sí he notado muchísima desconfianza en eso. Mucha gente dice, es que hace muchos años...
Como si fuéramos a vender el cabello, ¿no?
Hace muchos años lo doné a tal lado y lo vendieron. Después me encontré que lo vendieron.
Sí, o que encontraron ciertas bodegas con no sé cuánto cabello echado a perder. Y no sé tantas... Digo, la verdad no me consta. No estuve, no lo sé. ¿No? Yo siempre les contesto lo mismo, no me consta, no estuve, no lo sé.
No lo sé.
Aquí la única verdad es que no ocupamos solo una trenza, se ocupan varias, y que tu cabello se va a usar para otra peluca y no va a ser la que tú uses. Porque si vas a esperar eso, primero para detectar dónde está el cabello de trenza, pues no está fácil.
Y luego segundo, son tres trenzas, tiempo. ¿Verdad?
Sí, no, son mínimo cinco, ¿no?
Fíjate, para una sola peluca, ¿no?
Sí, para una sola peluca, ajá, depende del grosor de la trenza y del largo también. Y bueno, a lo que voy con este tema es que al final, Karen, desde lo que yo puedo observar, es no puede ser nuestro motor, creo yo, alguien externo a nosotros mismos. Puede ser el aliciente, puede ser el impulso, ajá. Pero el motor está dentro de ti.
Sí.
Está dentro de ti.
¿Sabes? Me acuerdo mucho de la carrera.
Sí.
Que mi papá andaba tomando fotos y que empiezan con el ejercicio de
activación.
El calentamiento. Ajá. Y se para a un lado de mí y me dice, mira lo que hiciste. Uh-huh. En tan poquito tiempo, porque la carrera la sacamos improvisada.
Fue así de la cereza, traiga la cereza. Una carrera.
Y nos quedó muy bien.
Ahí anduviste.
No la pude correr, no sé por qué.
Tenía clases. Andabas mala del pie. Sí, me acuerdo.
Ahí está la respuesta.
Sí, entonces sí, se me quedó como que muy grabado eso, que él andaba tomando las fotos y ya luego me busca y me dice, ve. Y te veían todos bonitos así de rosa, de blanco y de morado.
Uh-huh. Bien bonito.
Uno.
Sí, me acuerdo mucho de esos días, bastante. Yo creo que cierro los ojos y siento todavía esa ñañara de, es de madrugada y el nerviosismo y dónde está la hidratación y dónde está la meta y que si ya llegó la locutora, que si no sé qué. Pero yo de verdad sé la situación por la que estabas pasando en ese momento y creo que no lo disfrutaste el 100%. ¿No? Por eso hicimos la meditación un día antes del congreso, de disfrútalo, Karen, de date cuenta el liderazgo, la forma, la comunicación que transmites, la reputación que hoy tienes, para poder tener el poder de convocatoria, para poder responder y resolver las situaciones. Entonces yo, más que un conocer a Karen en este momento con mis preguntas, es más encaminado a ve en realidad quién eres. De verdad, Karen, yo te digo, ve en realidad quién eres.
Sí.
Espero que no tengan que tener 32, ni 34, ni 33.
Sí,
no,
ojalá.
Espero que desde hoy, y todos aquí, los compañeros, amigos, desconocidos que te conozcan y que sepan algo de ti, que se tomen 5 segundos en decirle a Karen quiénes son para ellos, ¿no? Uh-huh. En un mensaje, una llamada, en 4 décadas, en un, no sé, lo que quieran, porque yo creo que hacer un homenaje a las personas cuando están vivas es lo más rico y delicioso que puede haber, en lugar de después decir, ay, se fue y no le dije, ¿no?
Sí.
O ya no la volvió a ver, se fue a trabajar con su amiga de Aguascalientes en los...
en la había puesto de éxito.
No, sí me dijo.
Dios, soy bruja, soy bruja.
Pero hoy quiero hacer un reconocimiento a Karen.
Aquí dice Alejandra Berumen, nuestra querida Ale, mejor reconocer que conocer.
Exacto.
Claro. Exacto.
Sí.
Y fíjate cómo el tejido de la vida, Karen, yo por ejemplo... conozco a Karen y después reconozco, retomando la frase de Alejandra, a Ruth por Karen. O sea, fue así de, vi a Ruth y yo, me dijo Ruth, ¿te acuerdas de mí? Y dije, sí, pero ¿de dónde? Así que, ¿de dónde? Pues claro, tenía 5 años, hágame el favor usted. Cuando conocí, o hasta menos, a Ruth, y así, ¿de dónde te acuerdas de mí? Y así de, ay, sí.
Esa cara me suena.
Y que me dice su nombre, soy Ruth. Y ni acabo de decir tu ex vecina cuando dije, ya sé quién es. Vi el lunar, vi la boca sensual y dije, ay, ¡claro! No. Yo de niña me pintaba un lunar aquí, por su culpa. Me encanta su lunar siempre. Si no la conoces, acérquese un día, denle un beso. Digo, véanle lunar.
Háganle zoom.
Pero, ¿cómo? ¿No? O sea, la vida se encarga y tú solo fluye.
Exacto.
Solo fluye. Y aquí mismo dice Alejandra, Karen, eres mi luz en el camino.
Ay, gracias, Ale. De hecho, sí, creo que tengo que trabajar un poco en eso. De la boda que les platiqué el fin de semana, pasaron como ahí unos acontecimientos y una tía me dijo, ¿pero qué te preocupa? ¿Por qué te sientes mal? Ellas tienen que hacer mucho para darse a notar y tú no tienes que hacer nada.
¿Solo ser?
Sí.
Solo ser.
Pues sí.
Y vaya que te notas con solo ser.
Y fíjate que solo ser se escucha bien fácil, pero hoy, después de adaptarnos y adoptar actitudes, formas, tendencias, expectativas, se ha dejado de ser. Hay, yo tuve que quitarme capas como la
máscaras.
Cebollita, sí, para ser, porque entonces tengo que parecer esto para que no se tiene amar, tengo que parecer esto para ser aceptada, tengo que parecer esto para no sé cuál, y tuve que irme desnudando como las cebollas hasta llegar al centro, que es nada. Si llegas al centro de una cebolla, ¿qué es? Nada. Pero el nada es el todo, y soy yo, ¿no? En la capacidad de que tengas la posibilidad de llegar a tu nada, es tu todo. O sea, simplemente sé y ya.
Sí, ya después dije, me sentía tan mal por nada.
Fíjate, por nada,
sí,
¿no? Y aquí dice Angélica. ¿Qué dice?
Léelo.
¿Yo?
Okay. Sí.
Dice, un ángel que tuvo que vivir en carne propia el dolor de perder a su madre, vivir su proceso, su dolor y su partida. Karen, gracias por ser parte de nosotras.
Gracias a ustedes también.
Híjole, pues yo no hablo mucho porque en realidad no te conozco desde hace mucho. Prácticamente conociéndote, o sea, a lo mejor te puedo conocer a través de Karen y te veía. Ah, pues ahí es Karen, la que trabaja con ella, o no sé, no sabía ni siquiera qué hacías ni cómo. Te conozco de ahorita, de 4 décadas. O sea, hace 4 meses que te trato, que hablo contigo. Y la verdad es que yo, en este poco tiempo que he visto una gran mujer. O sea, todos decimos la peque, pero no sí. sé, creo que, por ejemplo, yo veo la historia de Cari, la mía, la de Ruth, a los 28 años ya con hijos,
sí,
con
un divorcio,
con divorcios, con hijos, con muy poco amor, todas, o sea, propio.
Claro.
Y veo en ti esa mujer que a lo mejor a mí hubiera gustado ser en algún momento, ¿no? O sea, de decir, ay, si yo hubiera sido como Karen, o sea, de haber tenido ese amor propio, de haber tenido esa fortaleza, de haber tenido tantas cosas, pues a lo mejor mi vida hubiera sido diferente. La verdad es que yo veo una gran mujer, te conozco, ya dije, muy poco, te he tratado muy poco, pero te he llegado a tomar muchísimo cariño y sobre todo, pues, he reconocido a esa hermosa mujer que eres.
Gracias.
Fíjate. Es lo más rico de la cebolla, dice Alejandra. Lo del centro. Y dice Yoyi, saludos a las 4 diosas, en especial a Ruth. Saludos, Yoyi, gracias.
Una gran mujer que sin ser madre por naturaleza todavía, ha sido una gran madre.
Retomando
¿Te acuerdas de ella?
¿De quién?
Gloria cuidaba a mis hijos.
Ah, ok. No es fácil dejarle los hijos a cualquiera.
No.
Y justo retomando ese tema de la madre, yo creo que, bueno, Karen, a los que la conocen, ¿tienes hijos, Karen?
No.
Ok. No tiene hijos, Karen. Pero tiene tantos y tantas hijas en adopción, ¿no? Simplemente en la asociación Fundación Vida Oncoimagen, ¿cuántas almas, no, sin poner sexos ni edades, cuántas almas no están ahí pendientes? No quisiera llamarle dependientes, pero sí absorbiendo, ¿no? Los recursos que tú, a través de Vida Oncoimagen, pues se pueden generar. Has hecho un equipo, has hecho alianzas, has hecho convocado, lo que sea, pero al final del día es capacidad de convocatoria. Me conociste, me citaste, me propusiste, yo dije sí, ¿no? Como hoy aquí en Cuatro Diosas. Pero lo importante es, como tú bien dijiste y le dijiste a tu mamá, saber pedir ayuda. Y esa humildad es a veces tan necesaria de decir, de reconocer que no puedo sola. O sea, que sé que necesito de más, que sé que hay gente que me puede apoyar, que hay gente que me puede guiar, que me puede acercar, que puedo apalancarme, que es un hecho en relaciones públicas valiosísimo, de ese punto de inflexión en donde puedo dignificar y trascender y transmutar mi necesidad o mi oportunidad o mi posibilidad. Entonces, esa capacidad la tienes tú. Tú sabes de dónde apalancarte. Tú sabes también...
Sí, bueno.
¿Eh? Sí, claro. ¿No? O sea, por eso, ¿qué crees que existen las pirámides y tantos, ¿no? Cosas físicas. Pero en este caso de tu liderazgo, de tu forma de ser... Ahora yo te puedo invitar o preguntar a de qué puntos de ti misma te puedes apalancar. En el disfrute, en el gozo, en la alegría, en la creatividad, en todo eso magnífico y maravilloso que puedes encontrar en ti.
Sí, yo cuando no estoy como en mi yo, escribo. Y luego esta vez yo me sentía como estancada. Yo decía, bueno, ya por el COVID ya no pasarela, ya no nada. ¿Qué se hace? O sea, dije, necesito...
¿Charmar omas o qué?
Sí, yo decía, o sea, la pasarela fue como esa marca de decir Vida Oncoimagen y yo, o sea, estoy como atrapada en esto. Y ya me fui a dormir y pensé en fotos y dije, voy a hacer fotos.
Algo. Siempre también nos dio una oportunidad el COVID, de alguna manera. Claro,
descubrir.
O sea, exactamente. Exactamente. Poder expanderte. Para mí fue expansión, o sea, de esta parte.
Sí.
Pero qué bonito, Karen, de verdad que normalmente de las crisis siempre sale algo lindo. Sale algo maravilloso. Renacen cosas, se transmutan, dice, y se transforman cosas maravillosas. Y es la invitación, bueno, a quien nos ve precisamente. Que si pasaste o estás pasando ahorita en este momento por una crisis, sepas que de eso va a salir algo lindo. Porque claro. Eso es, ay, no sé si decirle regla, pero es como una regla. O sea, de si estás pasando una crisis, algo viene bonito. Entonces, en ti fue esto, ¿no? Este trabajo de Oncoimagen que te ha llevado no solamente a sostener a tu mamá, sino ha sostenido también a muchas mujeres en estos procesos tan difíciles tal vez para ellas, y qué bueno que tú vienes aquí a este mundo a servir, a hacer algo, a ser útil, porque, o sea, hacer algo para las personas, ¿no? Porque a veces nada más queremos ser para nosotros.
Y no cualquiera, y no de cualquiera. Un dolor hace algo hermoso como sí. Esto.
Sí,
¿no?
Sí,
sí. Sí, o te caes, o te caes y te quedas ahí, o sales, sales como esta mujer, o sea, como estas mujeres. Que no nada más salieron para ellas, salieron para el mundo, salieron para ayudar, y eso es lo que yo creo que nos fortalece, y eso también es parte del ser mujer, ¿no? Porque las mujeres gestamos y nutrimos, entonces
claro.
Esto es parte de nosotros de ser femeninas en este sentido, no femenina solamente en la parte física externa, sino en esto que es nutrir y gestar todos estos proyectos maravillosos, nutrir a todas estas mujeres que es parte de lo que tú estás haciendo, y pues te felicito.
Gracias. Yo lo dije en el workshop presencial, que todos tenemos una misión en la vida.
Claro.
Y que pues yo no sé cuál sea o cuál fuera la misión de mi mamá, pero que yo creía que su misión era darme vida para dejar vida en más personas. Uh-huh. Y que me quedaba con eso, que tal sí. vez nuestras claro. misiones estaban conectadas.
Pues siempre.
Aquí dice Norma Mire Montes, saludos, gracias, gracias. Dice Alejandra Berumen, es el eslabón que hace realidad muchos sueños con amor.
Pues salud y por eso, Karen.
Por eso. Felicidades. Tenemos más comentarios, dice, me gustaría.
Dice Noemí Susana.
Pues a ver, porque a mí no me sale.
Va. Hola, hermosas diosas. Yo creo que nosotros no nos conocemos. Creo que mejor otras personas que tienen cierta relación con nosotros nos conocen y valoran. Nosotras debemos reconocernos y aceptar lo que opinen de nosotros, y eso nos compromete a ser mejores. No les conozco a todas, pero les escucho y me sorprenden lo grande que son como personas, y de ustedes aprendo cada que las escucho, y he tenido el gusto por asistir a algunas de sus conferencias. Gracias por ser y estar. Bendiciones, diosas.
Gracias, gracias, Noemí.
Muchas gracias.
Noemí siempre aquí presente, muchas gracias.
Sí, y ya, bueno, hay que ponerle ya el banquito.
Ya sé. Sí, ah. Dice Anaí Saucedo, persona mágica, te quiero, amiga, y un corazonzote rojo.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Qué bonitos mensajes nos han llegado y el día de hoy.
Dice el rancherito, ay, ha sido como ha sido.
Ay, ya nos vamos. Ay, yo dije, ¿dónde está el comentario? Busqué el rancherito. Ay, que ya nos vamos, ¿verdad?
Que ya le corte.
Este fue un programa especial. Gracias. Dedicado para Karen Montserrat Esparza Castañeda, porque también tiene ama y mucha. Donde decimos salud,
salud,
prosperidad. Salud.
Próximo, sabiduría. Próximo martes hablaremos de nuestra querida diosa de los 30,
Karina.
Karina,
no, aquí lo vayan preparando sus preguntas, es que a mí nada más me dijeron, vas.
Gracias.
Nos vemos el próximo martes.